NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenida y bienvenido. Pues sí, sí, hace un frío hoy tremendo y bueno, vamos a ir por eso a entrar en calor rápidamente. Un saludo, como no, a la Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid, y hoy no voy a decir el nombre de las radios porque vamos a evitar, en la medida de lo posible, castigaros con mi voz. Quedáis saludados y bienvenidos y gracias por dejarnos entrar en ese espacio de tiempo sobre educación. Bueno, pues estamos en plena nevada. Durante la semana suponemos que todo va a desaparecer, pero lo que no van a desaparecer son algunos de los temas sobre educación que, pese a final del trimestre, están ahí presentes. Hemos decidido, para dar una buena imagen, que no vamos a coger esta vez la fuente de noticias de la FAPA Giner de los Ríos, su recopilatorio de notas de prensa, de noticias de prensa, ni de otros tipos de organizaciones. Vamos a ir directamente a la web de la Consejería de Educación. Bueno, pues se destaca esta semana que las becas de excelencia para los alumnos que inician sus estudios en la universidad han salido y van a estar destinadas a los 751 mejores alumnos. La Universidad Rey Juan Carlos organiza unas jornadas sobre fotoperiodismo. Atentos en la Unión de Radios Comunitarias. Pero si es foto. La comunidad amplía en 230 plazas públicas la oferta de educación infantil en Móstoles. Enhorabuena, Móstoles. Y también la enhorabuena al IES Vallecas Majerit, pues ha ganado el concurso nacional de buenas prácticas. Otra información que hemos recogido, es que la Universidad de Alcalá pone en marcha la nueva herramienta Comunica, accesible desde la página web y cuya finalidad es garantizar que cada miembro de la Universidad de Alcalá de Henares reciba y pueda acceder a la información de su interés. Bueno, una noticia, la Comunidad de Madrid contará con 50 institutos públicos bilingües en 2011. La comunidad ha seleccionado los 30 primeros institutos públicos bilingües de la región que entrarán en funcionamiento el próximo curso 2010-2011 y que ofertarán enseñanzas de inglés a más de 4.000 alumnos madrileños de secundaria. Estos centros tendrán una autonomía pedagógica y organizativa para desarrollar el proyecto bilingüe. Bueno, otra noticia, más de 10.000 niños participan en la nueva edición del concurso Dibuja tu corbata. Esta noticia del día 21 de diciembre y también de días anteriores, entregados los premios del concurso escolar Imagina un águila imperial del 18 de diciembre. Bueno, y seguiríamos así, página tras página, pero no tenemos más tiempo y nos extraña que no vemos algunas informaciones como pues estuvimos acompañando a los colegios del Council, British Council, ante la Asamblea de Madrid el pasado jueves, porque seguían necesitando unas garantías de continuidad. No lo han recogido. Esto habrá sido un pequeño despiste. Que tampoco han recogido la sentencia de esa anulación de privatización del Colegio del Álamo. Vaya, otro despiste. Bueno, perdonad, no voy a seguir, no voy a seguir. Pues no voy a seguir, y de verdad, porque son muchos los temas, y os voy a contar cuál es la intención de programa que tenemos hoy. Pues entre las cosas que tenemos que contar van a estar, vamos a centrarlas en las sentencias. La intención de hoy es hablar de esa relación que tenemos que tener a veces los ciudadanos y las asociaciones cuando la administración parece que se salta a la torera algunas cosas. Entonces, bueno, contamos hoy en el estudio con nuestro asesor jurídico particular. Bienvenido, Joaquín Fernández Balbín.
Hola, ¿qué tal?
Digo nuestro porque realmente este estudio es tan tuyo como mío. Hemos crecido aquí, nos han salido aquí los dientes y supongo que tenenías mono de estar en el estudio de Radio Enlace, desde el sí, que producimos este programa.
Lo que pasa es que, vamos, lo llevas perfectamente y te estás sobrado.
Bueno, creo que no, y menos en estas lides. Porque la verdad, cuando oímos noticias como esta que hemos echado en falta, o la anulación de los presupuestos de infantil, del primer ciclo de infantil, que fue después de un recurso de la FAPA General de los Ríos, nos encontramos con que se publican a veces las sentencias, empezamos a leer y no entendemos mucho. Bueno, mejor dicho, no entendemos nada. ¿Por qué estos procedimientos, Joaquín?
Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que van a seguir llegando sentencias de este tipo, porque la Comunidad de Madrid, y especialmente la Consejería de Educación, como todos los que están en estos temas de educación, saben que es una cerrazón absoluta, falta de diálogo total con todo el sector educativo, y entonces obliga a que el sector educativo, ante su cerrazón y por otra parte su incumplimiento de la legalidad, pues tengamos que ir a los tribunales. Y así será una tras otra. Por cierto, antes, como decías, no salen estas noticias, no informa de ello la propia consejería, porque la comunidad tiene un principio y es lo que no gusta, no existe. Y entonces, pues todas estas cosas, como no le gusta, pues evidentemente no existen. Pero sí que existen y van a seguir existiendo, a pesar de todos los circunloquios que hacen sus asesores jurídicos, pues ahí están. Cuando dicen, no, esto no tiene importancia, esto se arregla posteriormente, esto tal. Vayamos a las sentencias de los tribunales, que ahí sí que nos dice la realidad.
Y lo de la realidad viene dado por un grupo de personas, que son sus señorías, los magistrados. Yo los conozco, afortunadamente, solo de las películas. Pero estas personas también pueden tener tendencias. Y, a ver, estas sentencias a las que nos vamos a referir hoy parece que vienen de un tribunal compuesto por varias personas que no necesariamente tienen por qué tener adscripción política, pero que...
Quizás sí que la tengan.
Dicen las malas lenguas que es bastante conservador.
Efectivamente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es bastante conservador. Entonces, lo que pasa es que hay cosas evidentes, que es incumplimiento legales, formales, que ahora lo veremos, porque claro, los tribunales, para la gente que no está en estos temas, hay que decir que cuanto ven, por ejemplo, un defecto formal, no entran en el tema de fondo, porque es mucho más cómodo y más rápido. Y de momento, en estas sentencias que vamos a comentar, en alguna de ellas sobre todo, pues ha habido un defecto formal, porque claro, la Comunidad de Madrid no aguanta, no cumple ni el fondo, pero es que no cumple las formas. Entonces ahí están los tribunales para decir, oiga usted, no cumple ni las formas.
Y efectivamente, las formas legales. Joaquín, perdona que te interrumpa, es toda una serie de procedimientos que están pactados, que todo el mundo que está metido en ese ajo lo conoce.
Claro, normalmente en el tema jurídico hay temas de fondo y temas de forma. Lo que pasa es que hay temas de forma muy importantes que si no se cumplen hacen que sea nulas las resoluciones, los decretos, las normativas.
Es decir, general. Pasos que hay que seguir,
claro,
dictámenes, estudios previos, etcétera.
Sí, y mira, simplemente resumiendo, pues el que ha llevado la FAPA, que ha sido un recurso contra el decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre regulación de la finalización del primer ciclo de educación infantil, pues la FAPA ha hecho la impugnación en base a dos motivaciones, una formal y una de fondo. La formal era que tenía que tener la preceptiva audiencia del Consejo Consultivo de la Comunidad para aprobar este decreto, es decir, un informe, una especie de Consejo de Estado de la Comunidad, que hace falta, es preceptivo ese informe, y se lo saltó a la torera. Y después entraba solicitando también la anulabilidad en base ya a una infracción de la propia Ley Orgánica de Educación que desarrollaba el decreto de la Comunidad de Madrid referente al tema de la financiación pública de entidades privadas con ánimo de lucro. Entonces,
difícil nos resulta a los que no conocemos el tema seguir toda la terminología. Pues seguro, mira, que para ti es como hablar del último partido de fútbol o incluso más fácil.
Pues sí, pero es como un partido de fútbol. Partido de fútbol hay que meter goles, que es el fondo. ¿Quién gana? Tal. Pero hay que cumplir las normas. Hay, claro, que salir con 11 jugadores, sales con 12 y hay un defecto y no se empieza.
Ajá, bien.
Y eso es lo que ha habido, un defecto de
forma. Esta analogía parece que funciona.
Efectivamente. Entonces, ese es el defecto formal que ha visto, que los tribunales enseguida, en cuanto ven un defecto formal, se escaquean y no van al fondo, que es más complejo. Que yo me temo de aquí, nos ha dado la razón a la FAPA, evidentemente, porque se ha saltado eso que es preceptivo, el pasar por ese consejo consultivo, y por ese defecto de forma ya ha declarado la nulidad de este decreto.
Pero podríamos empezar a ver el fondo, ¿te parece? Pues venga, vamos al fondo de la cuestión.
El fondo es el tema del régimen de financiación pública de las entidades privadas con ánimo de lucro. La Ley Orgánica es taxativa en ese aspecto cuando se refiere a estas escuelas infantiles, cuando dice las administraciones públicas promoverán un incremento progresivo de oferta de plazas públicas en el primer ciclo de infantil y asimismo coordinarán las políticas de cooperación entre ellas y con otras entidades para asegurar la oferta educativa de este ciclo. A tal fin, determinarán las condiciones en las que podrán establecerse convenios con las corporaciones locales, otras administraciones y entidades privadas sin fines de lucro. Y ahí está la Comunidad de Madrid, que efectivamente en el desarrollo que hacía, pues daba una serie de privilegios, diría yo, incluso a estas entidades privadas que tienen fines de lucro. Entonces, iba desde el punto de vista de la FAPA contra este apartado de la Ley Orgánica de Educación. Y ese es el tema de fondo que se ha impugnado, pero realmente la sentencia lo que nos ha dado la razón es por el defecto de forma. Yo contaré a todos los oyentes que nuestro sistema constitucional y jurídico establece una división de poderes y de normativas. En este caso, ciertas leyes, digamos, el marco, orgánicas, las aprueba la Administración Central, pero las tiene que desarrollar y aplicar la comunidad autónoma, y eso hace falta mediante unos reglamentos, unas normas de ejecutivas. En este caso, la Comunidad de Madrid decía que no era tal, que era simplemente un reglamento de organización, y que podía hacer lo que le viniera en gana. Aquí ha habido la sentencia, digo, no, esto que usted hace es un reglamento de ejecución de una normativa de Estado, que es la LOE. Por pues, tanto, se tiene usted que basar en lo que dice la LOE. Y es un reglamento de ejecución. Y ese es el que necesita un precepto, el precepto del Consejo Consultivo y la aprobación del Consejo de Gobierno, que ellos lo han aprobado. Si es que es una contradicción total, porque tendría que haber sido, según su criterio, si una norma meramente organizativa interna, simplemente una norma sacada por la Consejería y no por el Consejo de Gobierno. Si es que es toda una chapucería, porque incluso su propio letrado en un primer momento intentó impugnar si teníamos la propia autorización legal, la FAPA, y dijo que sí.
En fin. Pues yo creo que todo esto, además, aunque esté en esos terrenos legales, también tiene en la vida pública, en el foro del debate político, pues un diálogo bastante fuerte, ¿no? Y lo digo porque sé que la semana pasada, el jueves 17, pues hubo pues cierto debate en la Asamblea de Madrid sobre este tema, no queda solo en una sentencia. Precisamente lo protagonizó Fátima Peinado, que es portavoz de Educación del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, ¿verdad? Y que por casualidad pasaba por este teléfono. Fátima.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias por atendernos, porque estábamos hablando de un tema sobre el que en la Asamblea de Madrid preguntaste la semana pasada a la consejera de Educación, a Lucía Figar, y que realmente, no sé, ¿qué respuesta te dio a la pregunta sobre la sentencia y si eso fue satisfactorio?
Bueno, generalmente las respuestas que nos dan ante preguntas, interpelaciones y debates que planteamos en la Asamblea lamentablemente no son casi nunca muy satisfactorios. Y no porque nos vayan a decir algo que a nosotros nos gustaría escuchar, sino porque hacen oídos sordos absolutamente a lo que les planteamos, ¿no? La respuesta de la consejera fue venir a decir que, bueno, que no sabían que tenía que pasar por el Consejo Consultivo, pero que, bueno, pues una vez publicada la sentencia, evidentemente van a hacer que ese decreto de financiación del primer ciclo de educación infantil pase por el trámite del Consejo Consultivo y ya está, y que quedará, antes de que finalice el año, aprobado conforme a la legalidad, y ya está, y no nos dijo absolutamente nada más. Yo le planteé, cuando la interpelé, le planteé cuestiones como que este decreto de financiación, que no deja de ser la inauguración de un nuevo modelo de financiación que ya se abrió con el decreto de mínimos de escuelas infantiles, pues plantea o pone en un claro perjuicio la atención educativa a los niños de 0 a 3 años, ¿no? Porque las ratios en las aulas han aumentado, sobre todo las de los niños de 2 años, porque ahora las escuelas pueden tener abiertos los centros fuera del horario lectivo para hacer otro tipo de actividades, porque además al calor del decreto de financiación se han aprobado unos pliegos de condiciones administrativos que ya no priman el proyecto pedagógico, sino lo que le ahorran a la administración, es decir, que sean empresas que además de tener ánimo de lucro, y eso va en contra de los preceptos de la LOE, como muy bien desde la FAPA se denunció, precisamente por este decreto de financiación, bueno, pues como hay empresas que se va a premiar a las empresas que tengan costes más bajos, y costes más bajos significa que al personal que atiende directamente a los niños, pues que tengan sueldos miserables, a pesar de que son profesionales cualificados, y de que se tengan que ahorrar un montón de cosas, y eso va a afectar a la atención, que ya va a pasar de ser una atención educativa a ser lamentablemente una educación asistencial. Y sobre todos estos puntos, pues la consejera no dijo absolutamente nada.
En este sentido, Fátima, hubo una pregunta anterior dirigida por la portavoz de tu grupo, Maru Menéndez, a la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, preguntándole si creía en la educación infantil, y a mí me dejó sorprendido. Ay, tengo que decirlo, es la primera vez que entro en la Asamblea de Madrid, para mí es toda una experiencia.
Puedes venir otra vez, sí, cuantas veces quieras.
Además, esta vez ya no provocaré a los conserjes que estuvieron a punto de echarme, porque llegué, dijeron algo que me gustó y aplaudí. Bueno, pues Maru Menéndez, recuerdo que preguntó a la presidenta que si creía en la educación infantil, y recuerdo que, sorprendentemente, la presidenta dijo que sí, pero que reconocía que debía tener un carácter asistencial. Y además el argumento estaba en que la Consejería de Educación de Andalucía pues sí lo tenía dentro de no sé si familia o algo así. ¿Este carácter asistencial, vuestro grupo, cómo lo ve?
Pues evidentemente no lo compartimos en absoluto. De hecho, la LOE establece que la educación de 0 a 3 años tiene carácter educativo y así debe ser, porque precisamente en esas edades son cuando tienen los niños un potencial y un potencial de desarrollo muy elevado, ¿no? Que no solamente se trata de cambiarles un pañal o darles un biberón, sino de que ya pues vayan aprendiendo a relacionarse con otros niños, a compartir, a ser partícipes del entorno en el que viven y en el que interactúan. Y es una etapa muy importante, porque además es una etapa en la que también se pueden detectar problemas que se pueden corregir a tiempo, si se detectan adecuadamente. En fin, en absoluto entendemos que 0 a 3 años sea una etapa, deba ser una etapa asistencial. Lo que pasa es que, bueno, desde el gobierno regional, 0-3 es un sitio donde meter a los niños para que los padres puedan ir a trabajar. Y bueno, la conciliación familiar y laboral, evidentemente hay que actuar para que se pueda dar esa conciliación entre esos dos ámbitos, el personal o familiar y el laboral, pero evidentemente no a costa del bienestar de los niños, que de 0 a 3 años deben de tener una atención educativa, entendiendo que son etapas tempranas, pero vamos, que hay aspectos educativos que se puede trabajar con ellos y que se debe hacer. Y desde luego, las condiciones en las que está poniendo el gobierno regional a la educación infantil de primer ciclo en la educación en la Comunidad de Madrid, esas condiciones no son las más favorables para que los niños tengan una atención educativa, porque si antes en un aula de 2 años había 16 niños y ahora hay 20, y no se ha aumentado el número de profesores ni se exigen más espacios, pues la atención que se le dedica a esos niños es mucho menor. Por tanto, al final tendrá que ser casi meramente asistencial, porque es que los profesionales que les atienden no les va a dar tiempo más que pues eso, a cambiar los pañales, a atender las cosas más básicas que necesitan los niños a esas edades, pero no van a poder trabajar con ellos otro tipo de aspectos y de desarrollos que ya esas edades pueden tener, y además que les puede ayudar mucho en su futuro, ¿no?
Uh-huh. Fátima, cuando oí a Lucía Figar decir que iba a acatar la sentencia, después me dejó preocupado que, sin embargo, anunció que el día 24 de diciembre iba a seguir con los mismos presupuestos, habiendo cumplido lo preceptivo de la forma, pero que le daba igual que hubiera esta sentencia, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hay que hacer ahora?
Hombre, yo creo que, yo no soy quien para decirlo, pero evidentemente creo que la FAPA tiene muy claro, la FAPA General de los Ríos, que cuando interpuso este recurso lo hacía por la cuestión de forma, pero también y más importante por una cuestión de fondo, y es que este decreto de financiación permite que se contrate el servicio educativo del primer ciclo con entidades con fines de lucro en contra de los preceptos de la LOE, así que yo creo que hay que seguir en esa línea y obligar de alguna forma a los tribunales a que entren en el fondo de la cuestión, que es lo realmente importante, porque al final este trámite se lo han saltado, pero bueno, cumplirlo es realmente fácil, y como tú bien dices, pues la propia consejera dijo que a partir del día, antes de que acabara el año, pues iba a estar resuelto ese escollo formal y que ya está, y que iba a seguir y se iba a continuar con el mismo decreto que ya tiene sus efectos incluso en los presupuestos para 2010, porque las partidas a corporaciones locales, es decir, a los ayuntamientos, para mantener precisamente los centros de titularidad municipal, pues se han reducido significativamente. Uh-huh. Y eso pues va a poner a muchos ayuntamientos al borde del en fin, no van a poder gestionar sus centros educativos de infantil y van a tener que sacar la gestión a concurso. Uh-huh. Y con los pliegos de la Comunidad de Madrid, los pliegos de condiciones precisamente que regulan esos concursos, las empresas que van a poder hacerse cargo de esa gestión, primero van a tener evidentemente ánimo de lucro, pero es que además van a rebajar los costes en aquello que afecta a la atención directa de los niños.
Y que garantiza, ¿no? Fátima, te voy a presentar a un invitado, pues es un compañero de un APA de por aquí cerca, que además es abogado y que está ayudándonos a entender todo este tema de sentencias, que te va a hacer una pregunta o un comentario, Joaquín.
Hola, Fernández. ¿Qué tal? Hola, saludo. No, antes había hablado lo que tú habías comentado, efectivamente, que los tribunales suelen ir en principio a lo más fácil para no entrar en lo difícil, y han dado la razón en el tema de forma y ya no han entrado en el fondo, con lo cual probablemente nos obligará a la FAPA a volver a hacer un recurso. Ahora, efectivamente, si la comunidad sigue por este camino, pues ya para que los tribunales entren en el tema de fondo. Y bueno, pues eso es lo que está pasando, porque efectivamente, como tú has dicho, los concursos que está sacando de las escuelas infantiles, pues son claramente, van contra la LOE en ese sentido, porque son empresas con ánimo de lucro que, vamos, que casi diría yo que pueden hacer otro tipo de actividades en sus horas libres, entre comillas, lo que les da la gana.
Y
lo van a hacer, para eso están, para ganar dinero. Y supongo que en sus estatutos de sociedades o de cooperativas, lo que sea, lo dirán. Están para ganar dinero y repartirán dividendos o repartirán dinero. Yo creo que, bueno, pues esto nos obliga una vez más a volver a recurrir, pero efectivamente la comunidad se basa en la vía de hechos, como estamos viendo en tantas cosas, en saltarse a la torera la normativa, en siempre decir no tiene importancia, esto es un tema formal que se soluciona. Y mientras, pues ahí está el tema.
Sí, sobre todo además con una actitud de prepotencia, porque no tienen en cuenta, o sea, se pueden saltar muchas veces la legislación y luego decir, bueno, pues ya vendrá el tribunal que venga a decirme que no lo he hecho bien y para entonces, pues va a dar un poco igual porque ya se ha establecido toda una serie de hechos, como tú muy bien dices, Joaquín, que en fin.
Ahí están.
Y ya a ver cómo.
¿Cómo se vuelve?
Claro, cómo se vuelve a la situación original, ¿no?
Claro, porque son empresas que se las adjudica y después alguien les tendrá que indemnizar si en su caso los tribunales tiran marcha atrás y dijeran que no son competentes para llevar.
Pero como el tema del Álamo, ¿no? Que creo que vais a abordar enseguida.
Efectivamente, también es otro tema que se ha dado la razón también por un defecto de forma, no han entrado tampoco en el fondo, los tribunales suelen ser así. Y supongo que dicen que lo van a subsumir la falta de motivación, que la van a arreglar, pero vamos, el fondo pues otra vez habrá que entrar, ¿no?
Sí, yo creo que hay que presionar a los tribunales para que entren en el fondo de las cuestiones,
sí, pero,
porque si no, claro.
Claro, es que nos obligan a esto a que se ralentice y mientras pues los hechos consumados van para adelante.
La verdad es que tenemos muchos foros, tenemos el de la calle, que es uno en el que se ha estado pues desde que salió lo del Álamo, desde que salió aquel despido o nombramiento de directoras de escuelas infantiles, que también fue otra sentencia que le dio la razón a la FAPA. Está el foro de lógicamente los tribunales y está el foro de la Asamblea de Madrid. Supongo que habrá otros. Supongo que quizá pues el de la prensa, el cómo los medios de comunicación traten o no traten algunos temas, puede ser importante para que, bueno, pues los políticos que tienen que determinar las leyes, pues se corten o sean más razonables, ¿no? Es casi una afirmación, perdonad.
Yo de todas formas creo que el talante autoritario, incluso diría más allá, el talante totalitario, en el sentido de coger el poder completo de allí donde va, no soltarlo, que sigue el gobierno de Esperanza Aguirre, tanto en medios de comunicación, en sanidad, en educación, es muy difícil estar dispuesta a saltarse la torera a muchas cosas. Entonces, la única, como no hay ningún tipo de diálogo, es el tema por las leyes.
Sí. Además, ellos tienen un concepto de los servicios públicos que viene a decir que los servicios son de los ciudadanos y eso les da la legitimidad para, según ellos, su legitimidad, vaya, pues para decir que esos servicios los tiene que gestionar la iniciativa privada. Porque los servicios no son del gobierno de turno, sino de los ciudadanos, ¿no?
Diría yo que son de las sociedades limitadas anónimas.
Efectivamente.
Que es lo que yo no de la sociedad, claro está.
Y bajo esta ideología, pues claro, justifican pues el traslado y la transferencia de la gestión de los servicios en manos privadas que evidentemente no persiguen el interés general, sino evidentemente el ánimo de lucro.
Pues Fátima, te quería hacer una última pregunta sobre esta comparecencia. Hubo un anuncio que quería saber cómo lo valoráis vosotros, vuestro grupo, sobre los institutos bilingües que a partir del próximo curso empezarán a funcionar, 30 en total en la Comunidad de Madrid. ¿Qué valoración tenéis sobre este proceso?
Bueno, nosotros lo que hemos visto este año en el presupuesto es que el año pasado había 10 millones de euros para el programa de bilingüismo de la Comunidad de Madrid y este año hay 10 millones 80 mil euros, es decir, 80 mil euros más para 25 centros de infantil y primaria y en principio 25 institutos que ahora parece ser, según el anuncio de la consejería la semana pasada, que van a ser 30. A nosotros, evidentemente, el que se potencie el aprendizaje de lenguas extranjeras, pues evidentemente hay que hacerlo y estaremos siempre de acuerdo en que se haga, pero tenemos serias dudas de que se esté haciendo de la forma más adecuada. No nos consta que haya una evaluación real del proyecto bilingüe. Hemos visto además que con el British, con el conflicto que hay con los centros del British Council, están denegando el que asesores lingüísticos que no son nativos puedan impartir docencia en estos centros, y luego vemos cómo el profesorado que se está preparando para entrar en el proyecto bilingüe de la Comunidad de Madrid, pues en fin, tiene unas horas de aprendizaje de inglés.
Uh-huh. Van a tener una subida de sueldo.
No son nativos, sino que ni siquiera son bilingües como tal, ¿no? Uh-huh. Nosotros en los presupuestos hemos hecho una enmienda pidiendo una evaluación del proyecto bilingüe, y será algo que tengamos que abordar en el próximo periodo de sesiones, pues pedir explicaciones de cómo se está implantando, ¿no? Y sobre todo, también habrá que estar muy vigilantes a que los centros bilingües nunca sean la justificación para dejar fuera de estos centros a alumnos que tengan algún tipo de dificultad de aprendizaje por cualquier otra razón o necesidades educativas especiales, uh-huh. Que no sean centros que, aunque sean públicos, se conviertan en centros segregadores o que expulsen de su seno a niños que tengan más dificultades, ¿no?
Han anunciado que sí va a haber distintos niveles. Sí. Y alumnos más avanzados que van a tener incluso refuerzo en algunas de algunas horas más de inglés. Y bueno, pues es largo. Esta misma tarde he visto pues el anuncio pues de esa subida de sueldo de 176 euros mensuales a los profesores que tengan la titulación, la adecuación para impartir estas enseñanzas de inglés. Y bueno, claro, con 80.000 euros de diferencia de presupuesto no sé cómo van a cuadrar las cuentas, pero seguro que hay algo que donde recortar.
Efectivamente, nosotros se lo preguntamos y, en fin, dijo que sí, que se podía hacer, pero no nos dijo muy bien cómo. O sea, y la verdad que, en fin, creo que este es una vez más una de esas políticas estrella de la Comunidad de Madrid, una de esas letanías que suelta como si fueran palabras mágicas para resolver los problemas de educación, pero tras los cuales no hay una realidad que se pueda palpar, ¿no?, y que sea tangible. Es como uh-huh. cuando hablan del esfuerzo del alumno. Ya, oiga, pero ¿hay algo más que solucione el problema de la educación que decir que los alumnos se tienen que esforzar? Claro, es que esas veces, muchas veces resultan palabras huecas que uh-huh. detrás de las cuales pues no hay medidas reales, ¿no? Y con esto de la educación bilingüe, pues yo creo que puede llegar a pasar lo mismo. Hay inversión, desde luego, y hay centros que están funcionando, pero habrá que ver si funcionan de la mejor manera posible uh-huh. o tienen cosas que han de solucionarse, ¿no? Hay que ir viéndolo, desde luego.
Hay que ir viéndolo. Bueno, sí. Fátima, que estás en el curro, entre comillas, ¿verdad? Estás sí. en la Asamblea de Madrid. Estamos ahora, te hemos sacado
del debate de los presupuestos.
Vaya, pues no te vamos a robar ni un segundo más. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por esa pregunta y bueno, esperamos verte por aquí pronto.
Muy bien, cuando queráis.
Pues un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós. Pues sí, la verdad es que se me estaba pasando el que estaba en su horario laboral y que estábamos robándole tiempo. Bueno, le agradecemos la disponibilidad a Fátima y vamos a continuar con... iba a decir publicidad, pero no, me suena muy feo, no es publicidad. Vamos a darle espacio a una asociación que lleva pues 40 años trabajando en una serie de reivindicaciones que ahora nos van a contar y que ahora pues con la celebración pues van a decir algo, ¿no? Joaquín, antes de continuar, o sea, de contactar con Survival, te iba a preguntar por el proceso que va a seguir si la consejería vuelve el día 24, como anunció Lucía Figar, a presentar los mismos presupuestos, acatando la sentencia, sí, pero bueno, he cumplido ahora con el consejo escolar.
El consejo consultivo este pasará el trámite, le dará información, pedirá una información, la preceptiva, y entonces, pues bueno, el consejo consultivo le dará, supongo, favorable, o no sé cómo lo será, pero vamos, y en base a eso ya, el día volverán a sacar el mismo decreto, simplemente cumpliendo este proyecto. Con lo cual, como he comentado anteriormente, pues obligarán a que la FAPA probablemente pues tenga que presentar otra vez otro recurso contencioso administrativo ante el mismo tribunal, para que de una vez por todas ya no es solamente por el defecto de forma, sino que ya el tema de fondo lo aclare. Y es una cosa tan clara como que la LOE establece para este primer ciclo infantil que efectivamente se pueden llegar a acuerdos con con entidades privadas, pero sin fines de lucro. Y efectivamente, si no hay más que ver los concursos que están saliendo de estas escuelas infantiles que están, se están adjudicando en Madrid, para ver que la, les dan esa posibilidad de que ganen dinero fuera de horario, establece unos mínimos y después les da unas libertades enormes para que hagan lo que les dé la gana.
Bueno, pues vamos a hacer, algunos dirían un paréntesis, otros un Kit Kat, es una falsa publicidad, porque queríamos publicitar, pero nos odiamos esa palabra, publicitar, hablar con una asociación que hoy cumple, como decíamos antes, hoy, estos días, 40 años de estar ahí de pie, reclamando una serie de derechos. Estamos hablando con Laura de Luis, o vamos a presentar a Laura de Luis, que es de la asociación Survival. Laura.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Estamos en el programa de las APAs de NNC Radio FAPA, y vosotros os dedicáis no a la educación directamente, pero lo que hacéis es muy educativo, me parece a mí.
Pues sí, bueno, por un lado está nuestra labor de sensibilización y un poco de educación también, ¿no? Tratando de que la sociedad, de que los estudiantes, la gente, que todo el mundo conozca un poquito más sobre los pueblos indígenas que viven en este planeta. Y luego realizamos también una labor de denuncia muy importante, pues precisamente denunciando todas las aquellas violaciones, ¿no? O todas las veces que los pueblos indígenas ven como sus derechos más básicos son vulnerados.
En ese sentido, es conocidísima vuestra asociación, pero por si acaso alguna persona no la conocía, ¿puedes explicar un poquito más cuál es el objetivo y con qué pueblos o a qué pueblos te refieres? ¿Cuál es el objetivo de Survival?
Bueno, nosotros desde Survival lo que hacemos es trabajar por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Somos una organización de defensa de derechos humanos y, bueno, pues en este caso estamos muy enfocados a la situación actual que viven los pueblos indígenas en todo el mundo. Casi todos ellos comparten una serie de características, ¿no?, similares. A nivel educativo, pues siempre hablamos un poco del amor que sienten por la madre tierra y demás. Y bueno, nuestra denuncia casi siempre se basa en el mismo problema, es que casi todos los pueblos indígenas comparten la pérdida de tierras hoy en día, ¿no? En pleno siglo XXI sus tierras les siguen siendo usurpadas y casi siempre son empresas de Occidente las que quieren extraer el máximo beneficio de los recursos que puedan sustraerse de sus tierras. Entonces es en estos casos cuando pierden su tierra, cuando su vida cambia radicalmente, quedan completamente desamparados, desarraigados, comienzan a padecer enfermedades que nunca antes habían padecido, comienzan todas sus miserias, por así decirlo, ¿no? Y pese a que muchas veces esa usurpación de tierra se desarrolla en nombre del progreso y de llevarles una vida mejor y demás, pues a la hora de verdad, desde Survival, por lo menos en estos 40 años de trabajo, hemos comprobado que nunca es así, que los pueblos indígenas nunca se acaban beneficiando de eso que nosotros denominamos progreso, sino más bien de todo el lado negativo que queda en nuestra sociedad, ¿no? Siempre quedan en las zonas y en las áreas más marginales.
A mí me conmovió hace unos días en un informativo de Más Voces que hace la Unión de Radios Comunitarias oír a una mujer brasileña llorando por Pachamama, por la tierra, que es como la llamaban, Pachamama, me parece que
la
es
la Pachamama, sí.
Y era conmovedor, ¿no? Estaban hablando de su desaliento ante esta cumbre de Copenhague y ante esa sensación de fracaso que ha tenido todo el mundo, ¿no?
Claro,
de falta de compromiso.
Además, para los pueblos indígenas todo esto es muy frustrante. Estamos ahora hablando mucho del cambio climático, de las consecuencias que esto está teniendo, intentando aplicar medidas de forma instantánea para acabar con las catastróficas consecuencias que muchas de ellas ya se están viviendo, ¿no? Y ahí vemos y tenemos a los pueblos indígenas, que son los que menos han contribuido al cambio climático y hoy por hoy son los más afectados, y no solo los más afectados, sino que por las propias consecuencias del calentamiento global, ¿no? Sino que además también se ven afectados por algunas de las medidas paliativas que muchos gobiernos están llevando a cabo en nombre de la lucha contra el cambio climático. y desde Survival recientemente también cuestionábamos alguna de estas medidas, como pueden ser los biocombustibles, que se nos presentan como una alternativa muy verde, sin embargo están acabando con grandes zonas de la Amazonia, de las selvas de Malasia y demás.
Y pueden provocar hambrunas.
Hambrunas y, bueno, que se les está arrebatando por completo sus tierras y además son cuatro terratenientes los que se ven beneficiados de este tipo de cultivos, se está acabando con la fauna y flora propia de esas zonas y eso pues es como el pez que se muerde la cola, va en detrimento al final de todos nosotros, ¿no? Y ellos están intentando que todo esto se conozca, que se conozca cuál es su situación. Desde Survival intentamos ser un altavoz de sus voces, ¿no? No nos erigimos como no decimos nosotros, no nos situamos como defensores de lo que ellos quieren, no tan solo ponemos en nuestra voz todo aquel mensaje que ellos quieren difundir.
Bueno, Laura, cuéntanos, ¿tenéis unas jornadas de puertas abiertas?
Pues sí, estos días y además con todas las navidades aquí encima, ¿no? Pues una de las formas que nosotros tenemos de financiar nuestra actividad de denuncia sobre las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas es precisamente con la venta de artículos de comercio justo. Y queremos fomentar desde Survival estas navidades con jornadas de puertas abiertas, un consumo responsable, en esta época de crisis, además, que todo el mundo estamos rascándonos un poquito el bolsillo, pues queremos defender un consumo lo más responsable posible, ¿no? Todos los oyentes ya lo conocen, lo que es el comercio justo y, bueno, pues un poco...
No te creas. pero tenemos un minutito solo.
Nada, el comercio justo pues permite hacer un regalo no solo a los seres más queridos, sino también colaborar con una causa justa. Y en nuestro caso pues ponemos a la venta una serie de artículos, algunos de ellos elaborados por los propios indígenas y eso es lo que nos permite financiar buena parte de nuestras campañas de denuncia el resto del año, ¿no? Seguir luchando por sus derechos.
¿Y dónde podemos encontrarlo? ¿En una gran superficie, el Corte Inglés o dónde?
No, de momento no. Ya se verá tiempo al tiempo, la verdad. Es que cada vez más grandes
superficies. Danos una referencia, una página web, sí. Un local.
Nosotros tenemos una tienda online desde la web de Survival, que es www.survival.es. Pues todo aquel que tenga acceso a internet puede acceder a la tienda y ver todos los artículos de los que disponemos. Si no, también hay un teléfono que es 915217283.
A ver, espera, que vas muy rápida.
915217283.
Vale.
Desde ahí también se pueden hacer llamadas y podemos explicar.
Oye, permíteme también lo de www.survival,
sí,
con V, ¿no?
Survival con dos Vs, vale. URVIVAL.
Vale, .org.
.es.
Ah, .es.
Sí, sí.
Perfecto.
Muchísimas gracias por repetirlo, que yo además me embalo.
Sí, no, yo es que soy un poco torpe y como no he estado en un colegio bilingüe, pues estaba escribiendo survival.
No, pero viene bien decirlo, es una palabra inglesa y bueno, pues hay que españolizarla o castellanizarla a veces un poquito para que se entienda.
Muy bien, pues bueno, por un lado, Laura, enhorabuena por esta asociación que está ya en esos 40 años luchando por algo tan importante para el planeta como los pueblos y las distintas culturas que en él han florecido. Y en segundo lugar, pues bueno, pues este impulso que desde gente joven como tú, pues seguís dando a un proyecto que bueno, pues ya tiene toda esta trayectoria.
Sí, con muchísima ilusión además, porque en estos 40 años sí que son muchos los éxitos que se han conseguido y esperamos no existir dentro de otros 40 años, que sería la mejor de las noticias, ¿no?
Pero porque la noticia es que no sea necesario porque
ya
la humanidad se haya vuelto razonable.
Exacto, ojalá.
Muy bien.
Lo dejamos con ese mensaje. Una última cosita.
Dime,
para todos aquellos oyentes que sean de Madrid, tenemos una jornada de puertas abiertas el sábado 2 de enero, para quienes les pille el toro y no hayan realizado las compras de los Reyes hasta ese entonces, pues se pueden pasar por la oficina y conocernos.
¿Dónde estaba?
Estamos en pleno centro, está en calle Príncipe, es el portal número 10.
Portal 10.
Y el piso es tercero A.
Tercero A.
Los metros más cercanos son Sol, Sevilla y Antón Martín.
Bueno, en pleno centro. Sí. Muy bien. Bueno, Laura, es un placer hablar con vosotros y bueno, pues esperamos encontrarnos nuevamente en algún programa sobre alguna cuestión educativa que en fin, a las APAs, a los colegios también puede interesar.
Seguro que sí, que realizamos mucha labor también en ese sentido. Muchísimas gracias a vosotros por toda la difusión.
Pues un abrazo.
Buena tarde.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Chao. Bueno, pues sí, la verdad es que este tipo de asociaciones a lo mejor no están muy relacionadas de entrada con la educación, pero sí lo están, porque en cuestión de valores, ¿verdad, Joaquín?
Con la educación, los valores.
Sí, totalmente. Bueno, ahora son las competencias. ¿Los valores han pasado a la historia y ahora son las competencias?
No lo sé, porque es como una cosa, dicen que es la familia, otra es la escuela, otra no se sabe qué, la sociedad. Uh-huh. Yo creo que esto impregna los valores, de impregnar a la familia, a la escuela y a la sociedad.
Bueno, pues vamos a pasar ya al último tema, que seguimos hablando de sentencias, ¿eh? Pero estas, una ya se ha anunciado, la del Álamo, y otra tiene que ver con el profesorado de secundaria. Dos sentencias también contra la Consejería de Educación. La verdad es que tendríamos que llamarles, pero como otras veces lo hemos hecho y no nos han contestado, pues bueno, pues que, en fin, lo intentaré. Mea culpa. Joaquín, ¿has echado un vistazo a estas sentencias?
Pues sí, bueno,
vamos a contactar también con alguien implicado en ellas, ¿vale?
Vale.
Coméntanos.
Bueno, una es referente al tema de la privatización del Colegio Público Miguel Ángel Blanco en el pueblo del Álamo. Y también aquí, pues, el tribunal la deja sin efecto. Este traslado de titularidad de un colegio público a uno concertado, y lo hace en base a que carece de motivación. Hay otra motivación que era más de fondo, que era una desviación de poder, que ahí no da la razón. Pero claro, es que si se ve todo el procedimiento, se queda uno de una pieza, porque el Ayuntamiento de Álamo tiene la cara dura de se inaugura un colegio con dinero de la Comunidad de Madrid, tiene su alumnado, marcha es necesario, tal, y al año le cierra, y después saca a concurso el mismo colegio para dárselo a uno concertado, en base a que hace falta escolarización, y previamente ha cerrado uno que funcionaba y que estaba, y que tenía todas las ratios habidas y por haber. Claro que hacía falta, ¿y por qué cierra usted y se lo da a otro? Es de una caradura impresionante. Entonces, como que es una motivación tan absurda, decir, cierro uno que es necesario y lo vuelvo a crear porque es necesario, pero se lo doy el uso, el concierto, se lo doy a uno privado. Claro, no cabe más que decir que, bueno, que ese colegio, efectivamente, como dice la sentencia, si hacía falta, era necesario, está en funcionamiento, y no se explica el por qué ha llevado a este procedimiento. Entonces, que lo expliquen el por qué. Y entonces lo echan abajo porque carece de motivación.
Bueno, otra vez un tema aparentemente de forma, pero vamos a profundizar un poquito más, y para eso contamos con Paco García, que es secretario de Enseñanza de Comisiones Obreras. Paco.
Buenas tardes.
Otra vez estamos dando, perdonad, la barrila, porque eres un recurso bastante usado de este programa, pero claro, es que ha sido Comisiones quien ha presentado la denuncia y quien ha conseguido una sentencia que anula algo que nos llevó a todos a la calle, ¿no? Enhorabuena, por un lado.
Pues muchas gracias. Yo creo que tanto Comisiones como otras entidades lo han recurrido, el primer recurso que ha salido es el nuestro, y bueno, pues parece que hay razones suficientes, vamos, parece no hay razones suficientes para anular ese decreto del Gobierno regional, así lo entiende el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y bueno, yo creo que ahora el Gobierno tiene una dificultad grande.
¿Qué es lo que va a pasar ahora, o qué pensáis vosotros que pueden intentar ahora desde la Consejería de Educación?
Yo no sé lo que pueden intentar. Yo creo que lo primero que debería tomar nota el Gobierno es que, fuera de los canales de diálogo y gobernando a golpe de mayoría absoluta contra todo y contra todos, pues esto, como estamos en un Estado de Derecho, pues a veces los tribunales ponen las cosas en su sitio. No se pueden hacer las cosas de esta manera, no se puede gobernar contra la enseñanza pública, no se puede gobernar contra la comunidad educativa de la enseñanza pública. Y yo creo que es la primera reflexión que yo querría trasladarle al Gobierno, ¿no? Uh-huh. ¿Qué va a pasar ahora? Es difícil saberlo. No sería difícil saberlo si nos las hubiéramos con un Gobierno que respeta la legalidad vigente. Como yo tengo algunas dudas razonables de que esto sea así, no sé qué puede pasar. Lo que creo que debe pasar es que el Gobierno cumpla la sentencia, porque esta sentencia es firme, uh-huh, y solo puede ser recurrida en casación. eso lo dice la propia sentencia. Es decir, esta sentencia firme hay que aplicarla y solo puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo en casación. Por tanto, el gobierno tendría que cumplir la sentencia.
Paco, una interrupción. Casación, te voy a presentar a nuestro compañero Joaquín Fernández Balbín, que es de la SAPAS también, y que lo hemos traído al estudio para que, como jurista, nos diga algunos términos. Esto de casación, Joaquín, ¿qué es?
Es por motivos que tiene que ser muy casado por infracción de forma o de fondo. Tiene que haber unas cosas muy delimitadas.
Casaciones.
Casaciones cuando ya definitivamente es en la última instancia que casa.
Que casa.
Quiere decir caso, ya no da lugar a más.
Ah, vale.
Pero vamos, yo lo que creo, no sé lo que hará, puede ser que recurra, pero lo más probable es, como le dice, que hay falta de, carece de motivación, que intente motivación. Lo que pasa es que yo no encuentro qué motivación. Uh-huh. A ver, porque en la sentencia mismo está clarísimo el expediente que hizo el ayuntamiento, que es una cosa, una incongruencia tal, que yo no sé cómo pueden arreglar esa carencia de motivación. Entonces, no sé qué harán, si recurrirán en casación.
Perdonad que haya interrumpido, Paco, por el tema de los tecnicismos, somos profanos se nos escapan. No.
Según nuestro gabinete jurídico, el gobierno no puede hacer otra cosa sino cumplir la sentencia y recurrir. Pero ya no vale subsanar los defectos de forma para no cumplir la sentencia, porque la sentencia es firme. Luego, nosotros entendemos, nuestro servicio jurídico entiende, salvo mejor opinión del compañero que tenéis ahí, que es experto en temas jurídicos, si el gobierno incumple la sentencia y ahora trata de motivar lo que no motivó, la sentencia es firme. Y entonces nosotros entendemos que podrían incurrir en una figura de desacato. Y si el gobierno no cumple la sentencia porque ahora motiva lo que no está motivado, nosotros iríamos a los tribunales, según el criterio de nuestro servicio jurídico, por desacato. Comisiones Obreras tiene la intención de pedir la ejecución de la sentencia en los plazos previstos. Y como la sentencia es muy clara, dice que el colegio tiene que ser revertido a su situación anterior, con sus profesores, que tenía 4 nombrados en el concurso de traslados, con sus alumnos y en su situación anterior, y tiene que volver a ser un centro de la República. Y nosotros vamos a pedir la ejecución de esa sentencia. Como el gobierno tendrá muy buenos abogados, no sé qué se le ocurrirá, pero yo, esta sentencia, insisto, es firme, y ahora no vale decir, no, yo ahora lo argumento y entonces no cumplo la sentencia. Yo entiendo, o nuestro servicio jurídico entiende, que eso no es posible.
Es que ese uso del suelo público, porque era suelo municipal, que después se construye con dinero público, dinero de la consejería, se construye el edificio, se matricula alumnado y de pronto se da a un particular. Es inaudito, al menos que tenga noticia, no había precedente.
Es el primer caso en el Estado y probablemente el único en el que se retuerce la legalidad de esta manera tan peculiar, ¿no? Ese colegio estaba jurídicamente creado, tenía un número de centro, y de hecho en el concurso de traslados, en la fase de adjudicación provisional, ya había algunos profesores que habían pedido ese colegio y habían obtenido plaza en ese colegio para el curso siguiente en el concurso de traslados. Quiero decir, había 70 alumnos matriculados que, aunque provisionalmente estaban en el otro colegio del Álamo, tenían en sus boletines de notas a nombre del Colegio Público Miguel Ángel Blanco del Álamo. Por lo tanto, era un colegio público con todas las de la ley, ¿no? Lo que pasa es que, insisto, es seguramente el único gobierno del Estado español que ha hecho una cosa así, y de momento los tribunales lo que dicen es que esto es ilegal, ¿eh? Ilegal porque no tiene sentido, como decía el compañero que hay en el estudio, por falta de motivación. Es decir, se incurre en una contradicción. Se dice, bueno, este colegio hacía mucha falta y por lo tanto se hace. Y luego resulta que no hacía falta y se quita, pero luego hacía mucha falta y se lo da. Bueno, en fin, sí, la cosa no se sostiene, ¿no? Y el propio tribunal dice que si efectivamente el argumento es que hacía tanta falta al colegio, pues lo que no tiene sentido es cederlo para uso privativo, ¿no?
Segunda sentencia en una semana del Tribunal Superior de Justicia, dándole un poco collejas a la administración de la Comunidad de Madrid, ¿no? Vosotros habéis ganado o habéis tenido otra sentencia.
Sí, esta otra sentencia es del Supremo. Esta ya, la otra sentencia, la de los profesores de la enseñanza concertada, ya no tiene recurso posible. Es una sentencia del Tribunal Supremo que obliga al gobierno a pagar a los profesores de la concertada el complemento autonómico que les había ido detrayendo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, son una semana, pero si nos retrotraemos un par de semanas más, tenemos la sentencia de la FAPA, que había uh-huh. promovido el recurso FAPA, de los requisitos mínimos, del decreto de requisitos mínimos de educación infantil.
Así es.
Yo creo que este gobierno está empezando en educación a hacer aguas, que sus políticas educativas se sitúan en el borde de la legalidad, cuando no claramente fuera de ella, y que, bueno, pues está empezando, ya que no nos dejan otra opción, pues los tribunales en algunos casos están poniendo las cosas en su sitio.
Y no son tribunales especialmente caracterizados por su progresismo, ¿no?
Así, yo sobre eso no me voy a pronunciar, pero desde luego nadie podrá tildar a estos tribunales de ningún tipo de prevención respecto al gobierno regional, sin duda. Uh-huh. Yo entiendo que siempre hay que pensar que los tribunales son independientes y que actúan con arreglo a la ley.
Pues desde luego estos son foros en los que uno se lleva también algunas alegrías cuando se consigue en la calle, que también se consiguen en la calle cosas también, pero estábamos como empezando a ver que era como una especie de muro, ibas, protestabas y era oídos sordos, ¿no? Estamos ya acercándonos a periodos electorales. ¿Puede cambiar todo esto de aquí a 2011?
Pues no sé en qué sentido puede cambiar. Yo veo a este gobierno regional, desgraciadamente para todos los madrileños y desgraciadamente para la educación madrileña, muy acantonado en sus posiciones, con ideas muy claras respecto a la educación o al deterioro de la educación y al deterioro de la enseñanza pública, a privatizar a toda costa, a reducir los presupuestos de educación dejando la educación madrileña abandonada a su suerte. Después de los presupuestos del 2009, que fueron nefastos para la educación, el anteproyecto del 2010, que bueno, el anteproyecto que hoy ya está en el Parlamento Regional justamente aprobando los presupuestos, mañana estarán aprobados, son un auténtico desastre para la educación madrileña y para la escuela pública. Yo no veo a este gobierno dispuesto a cambiar de posición.
En educación se ha rebajado.
Que si el gobierno no cambie de posición, a ver qué hacen los madrileños con el gobierno.
Pues además de votar en su momento, pues yo creo que tiene que haber vehículos de participación ciudadana, de democracia más o menos continuada, que no sea cada cuatro años, sino que de forma más inmediata los ciudadanos se pronuncien, ¿no? Paco, hablando de presupuestos, la enseñanza privada concertada sí iba a subir en un 6 con algo por ciento, ¿no? La pública sí. Bajaba en menos 1 con algo, me parece sí. recordar, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea que esa es la dinámica de los últimos presupuestos. Desde que Esperanza Aguirre es presidenta del gobierno regional, los capítulos que financian a la enseñanza pública han crecido desde el año 2003 al 2010 aproximadamente un 30%, mientras que los capítulos que financian a la enseñanza privada concertada han crecido más del 90%, tres veces más dinero a la enseñanza privada que a la pública. Para el año que viene, pues a los centros públicos se les van a reducir la mayoría de las partidas. Se va a reducir, por ejemplo, la partida de gastos de funcionamiento, mientras que el módulo de los conciertos se va a incrementar. Se va a reducir un 20% el capítulo de inversiones con el que se pueden construir colegios, institutos, escuelas infantiles, con el que se pueden hacer obras de grandes obras en los centros de reforma, adaptación y mejora, pues eso se reduce un 20%. Y sin embargo, el capítulo para financiar conciertos en secundaria crece el 12% y el capítulo que financia los conciertos de primaria crece el 10,5%. Es decir, 700 unidades concertadas más para el 2010 y sin dinero para la enseñanza pública. Eso es lo que el gobierno propone para el 2010. Y mientras tanto,
con cambios
los resultados
importantes
escolares. ¿Sí?
Te decía que con cambios importantes, porque hemos estado hablando ya del bilingüismo, del aumento que va a suponer, incluso en sueldo a profesores, pero claro, si no sube la partida, ¿de dónde va a salir?
Pues el programa de bilingüismo se ha ralentizado mucho. Cuando ya tendríamos que estar cerca de tener la República con el bilingüismo implantado, pues estamos todavía muy lejos, ¿no? Estamos en 200 centros públicos de los 760 que hay, ¿no? De infantil y primaria, porque en institutos en el 2010 van a empezar con 25 de los 300, ¿no? Bueno, pues la verdad es que el programa de bilingüismo tiene el 0,02% del presupuesto regional. Se puede uno hacer una idea de cómo están implantando este programa, ¿no? Por tanto, y además lo están haciendo de forma, insisto, muy ralentizada.
Bueno, Paco, estamos ya justo al final del programa. Ha llegado nuestra hora y no nos queda más remedio que darte las gracias y la enhorabuena por estos triunfos en foros que no debieran ser, que tendría que haberse solucionado esto de otra manera mucho antes, ¿verdad?
Pues que esta sentencia sirva, como tiene que servir en la aplicación de la misma, para que el Colegio Miguel Ángel Blanco del Álamo vuelva a ser un colegio público que nunca debió dejar de ser, y nosotros vamos a llegar hasta el final para que así sea.
Muy bien, bueno, pues Paco, un abrazo muy fuerte, gracias por estar con nosotros de nuevo.
Otro para vosotros.
Hasta pronto. Yeah. Bueno, hasta pues sí, hemos llegado al final, es que hemos llegado al final, no nos queda ni un segundo. La sintonía por aquí y bueno, Joaquín, hasta muchas gracias por estar. Supongo que esto te habrá traído recuerdos, sí. y esperamos verte por aquí más veces.
De acuerdo.
Bueno, a todos vosotros y vosotras, la próxima semana tenemos un asunto entre manos que es otro debate importante, la ley de autoridad. Joaquín, es el día 28. Ha caído así, vamos a hablar de la ley de autoridad del profesorado el día 28. No era nuestra intención. Os esperamos. Un abrazo. Adiós.